De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lunes 8 de abril, permítame Aguas Mil, que está lloviendo mucho, mucha prudencia en las carreteras, ahora estamos en la Dirección General de Tráfico de Ayuntamiento, pero antes, Carlos Ibáñez, la incidencia en el metro, la línea 6, sigue.
Sí, se mantiene hasta ahora en la mañana, son las 8:30 y continúa esa circulación lenta en la línea 6, recordemos que es la circular entre Legazpi y Nuevos Ministerios en el andén 1 por causas técnicas. La recomendación del metro es que se utilice el andén número 2.
En las carreteras, Dirección General de Tráfico, María Herrero, ¿cómo va la situación en esta complicada mañana?
Buenos días, pues tú lo has dicho, una mañana muy complicada, muy difícil, mucha saturación en todos los accesos, destacamos los más complicados, la A6, desde la zona de Las Rozas hasta Aravaca, también está muy difícil la entrada a Madrid por la 42 en la zona de Parla, hay retenciones en Getafe en ambos sentidos, también mucha saturación en el acceso por la 4 en Valdemoro, en Pinto, en la zona de Butarque también muchas complicaciones en ambos sentidos y también en la A3 desde prácticamente Arganda del Rey, retenciones también en el acceso por la 2, todavía en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y la zona de Canillejas. En ambos sentidos también muchas complicaciones en la 1 en San Agustín de Guadalix y una situación muy difícil en la M607 en Colmenar y también en Tres Cantos y en la M40 más de lo mismo. Situación muy complicada en los tramos habituales, hay tráfico muy saturado, sobre todo en el tramo de Vallecas a Coslada, en sentido A2 en Ifema, también mucha saturación en el barrio La Fortuna, en Pozuelo, todo en sentido norte, en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo en ambas direcciones y también en Villaverde en ambos sentidos y en la M50 cuenta en los tramos habituales muchas complicaciones.
Muchas complicaciones. En resumen, en este lunes 8 de abril la lluvia está complicando mucho la circulación en las carreteras de Madrid y en las calles de la ciudad Inmaculada Landeras. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, bendita lluvia, pero qué mal le sienta a nuestro tráfico, sobre todo cuando hace mucho tiempo que no llueve. Ya a primera hora teníamos varias colisiones, accidentes, que no graves, pero sí importantes para el tráfico. El último en la confluencia de Juan Bravo con la calle de Serrano, que ya está controlado, ya ha desaparecido el obstáculo. Sin embargo, tenemos que hablar de la M30. De antemano tenía un tráfico hoy más complicado desde el nudo sur, Méndez Álvaro, Vallecas, y para colmo, en las proximidades del puente de Ventas, en la calzada lateral, se ha producido una colisión, todo ello en sentido norte. Por lo tanto, las vías aledañas a este tramo de M30 son sin dudas las que más llaman la atención. Es el caso de la calle de Alcalá con el puente de Ventas, Costa Rica, la prolongación de O'Donnell. Téngalo muy en cuenta si vienen de ese lado de la periferia. También, aunque ha mejorado, tiende a mejorar, hoy está muy llamativa la avenida de América en sentido carretera de Barcelona. Si tienen que ir a tomar un avión, no duden en hacerlo en el metro. Tienen la línea 8 y les lleva directamente a la T4. Si hablamos del interior de la ciudad, necesitaríamos bastante tiempo. Destacamos sobre todo los márgenes de Madrid Central. Allí es donde de primera hora nos encontramos el peor tráfico, en el Paseo del Prado, en la calle Bailén, con Ferraz, y en Alberto Aguilera, con Carranza. En conjunto, mañana difícil. Si pueden, no lo olviden y decídanse por el transporte público.
Pues lunes complicadísimo en las calles de Madrid, en las carreteras de la región. Aquí estamos, les acompañamos en Buenos Días Madrid. Despacito en el volante, que la lluvia es siempre una complicación. Hay muchos coches, como acaban ustedes de comprobar, y muchos problemas. Y les mantendremos informados de lo que vaya sucediendo. Pero como les digo, en este día que ha salido un poco centrista en cuanto al tiempo, que ni frío ni calor, que venimos del invierno, que estamos en la primavera, se ha quedado entre medias. Van a subir un poquito las temperaturas, pero va a seguir lloviendo. No se olviden el paraguas, por si acaso. Te has tomado ya el zumo de naranja, estás en ello, ¿no, Victoria Prego?
Estoy en ello.
Buenos días, Victoria Prego.
Muy buenos días.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
El enganche de los tres vagones, es decir, cercanías, metro y metro ligero, ¿qué tal te ha ido esta mañana?
Perfectamente.
Bueno, pues hay que usar el transporte público.
Transporte público.
Colectivo, que se dice.
Colectivo.
Correcto. ¿Qué tal, Javier Cajero? Buenos días.
Muy bien, perfecto.
Has atravesado los atascos con la agilidad, la agilidad que te caracteriza.
He atravesado la M30 y he pasado por el antiguo Vicente Calderón y me he acordado de ti.
Hombre, por Dios. Y sí, ahí pasé el otro día también. Qué penita me da cada vez que paso, me da una penita.
Ay.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, hoy es lunes y toca resaca habitual del fin de semana futbolero. En esta ocasión, además de la expulsión de Diego Costa por un vocabulario nada apropiado que debería extenderse a todos los jugadores que lo utilicen, también los del Barça, tenemos dos situaciones delicadas. La leucemia crónica que sufre el entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, lo contó él mismo con mucha naturalidad y entereza, y la desesperación y llanto en un pasillo del vestuario en el estadio del Betis de un jugador del Villarreal, veterano y ejemplo de superación y calidad como es Santi Cazorla, consolado por su entrenador tras fallar un penalti. No debemos olvidar la faceta más personal, más sentimental, más humana de los protagonistas del fútbol. Y lo que es espeluznante e indignante es la muerte de cuatro mujeres este fin de semana. No se puede admitir, no podemos consentir estos crímenes en una sociedad que debe velar por la seguridad y la igualdad de las mujeres. Donde la seguridad sigue sin existir es en Libia, un estado fallido desde que alguien decidió que el dictador Gaddafi sobraba, ayudó a derrocarlo militarmente, pero después se desentendió de un país muy rico en petróleo, roto por todos lados, que vive en los últimos días la ofensiva del mariscal Haftar y su ejército para controlar la capital Trípoli y extender su dominio desde Bengasi. Haftar dice que pretenden instaurar el orden y luchar contra el terrorismo de las distintas milicias que campan por el país, aprovechándose del petróleo. En medio, el gobierno promovido por la ONU que no termina con la violencia y se enfrenta ahora al desafío del mariscal Haftar, que entre otros estaría respaldado por Francia, Rusia y China. Atención, porque Libia también es nuestro patio de atrás. Y veremos si en Israel, en las elecciones de mañana, gana o no gana Benjamín Netanyahu, porque su última promesa es anexionar a Israel las colonias de Cisjordania. Toda una declaración de guerra a los palestinos. En fin, el mundo bastante convulso y en España todos pendientes de las elecciones. Hoy varias encuestas. La de Telemadrid indica que el socialista Gabilondo ganaría, pero la popular Díaz Ayuso podría ser la presidenta de la comunidad con un pacto a la andaluza. Otro dato destacado de esta encuesta, Vox sería tercera fuerza por delante de Ciudadanos. En el resto de encuestas, el PSOE mantiene sus opciones ganadoras que incluyen la suma de escaños suficientes con Ciudadanos para formar gobierno. Sin embargo, Albert Rivera sigue diciendo que no pactará con el PSOE de Sánchez. Un dato clave, los indecisos siguen en un tercio, lo que no permite tener más datos concretos, solo la tendencia. Mientras tanto, en Madrid crece la polémica por la proyección en la noche del sábado en una fachada de la Plaza Mayor de Madrid de un montaje de Podemos con varias imágenes que recogían estos mensajes: que no vuelvan, y debajo los apuntes del conocido como cuaderno de Bárcenas con las anotaciones, y una imagen después de Pedro Sánchez con Albert Rivera y este mensaje: pero no te conformes. 2 horas estuvo la proyección en la fachada de la Casa de la Panadería, autorizada según la Policía Municipal y el Ayuntamiento de Manuela Carmena, que echa la responsabilidad a los subordinados de la Junta de Distrito Centro. Al parecer, el técnico había dado la autorización preliminar, pero el concejal no la había firmado. Sin embargo, Podemos proyectó las imágenes durante 2 horas. La oposición exige responsabilidades y las sanciones correspondientes.
La número 2 de Podemos, Irene Montero, ha justificado lo que hicieron.
Creo que es bueno que las paredes digan lo que piensa la mayoría de la gente, que los corruptos, que la mafia no vuelva y que no queremos un gobierno de derecha.
José Luis Martínez Almeida, candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, portavoz en esta legislatura en el Ayuntamiento. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Ustedes van a denunciar a Podemos o al Ayuntamiento?
Nosotros vamos a denunciar tanto a Podemos como al Ayuntamiento, porque nos parece que sin la complicidad del Ayuntamiento, y no de un técnico que no identifican, por supuesto, y del que hablan de una autorización preliminar, esto no hubiera podido pasar. Es inimaginable que alguien pueda entrar en la Plaza Mayor y pueda proyectar eso durante 2 horas sin que nadie del Ayuntamiento se dé por aludido.
La Policía Municipal les pidió los papeles y tenían papeles, ¿no?
Eso parece ser, lo cual demuestra que el Ayuntamiento tenía conocimiento. Y yo le digo que es muy complicado que alguien pueda entrar en la Plaza Mayor y pueda proyectar unas imágenes sin que el Ayuntamiento lo autorice. Por cierto, que la normativa de patrimonio histórico impide que se puedan proyectar imágenes sobre edificios históricos como la Casa de la Panadería.
¿Va a pedir usted el documento que autoriza esa proyección de imágenes sobre la fachada de la Junta de Distrito de Centro?
Sí, sí, nosotros esta misma mañana vamos a pedir todo el expediente completo a la Junta de Centro, nos vamos a personar además directamente allí para que se nos dé vista del expediente, porque suelen tardar bastante en contestar las peticiones de información, por tanto nosotros nos vamos a personar para que se nos dé vista del expediente hoy mismo en la Junta Municipal de Centro.
¿Y ante la Junta Electoral Central qué van a ustedes a argumentar?
Bueno, nosotros vamos a argumentar, en primer lugar, como es obvio, que todo partido político tiene en estos momentos prohibido hacer campañas de este tipo o actos que tengan un soporte electoral hasta que dentro del próximo jueves empecemos en campaña electoral y, por tanto, Podemos, que ya sabemos cómo entiende la democracia y cómo entiende las normas y las usa a su conveniencia, ha vulnerado la ley orgánica del régimen electoral general, pero con la complicidad del ayuntamiento, que es quien ha cedido el espacio público para que se pudiera producir esa vulneración.
¿Considera usted un precedente lo que ha ocurrido en Cataluña con los símbolos independentistas? ¿Es un precedente similar?
No diría que es un precedente similar. Lo que sí digo es que ya sabemos que a la izquierda no le gusta el juego limpio para ganar las elecciones, que nosotros en el Partido Popular ya estamos acostumbrados a que cuando ven que el resultado electoral no les puede beneficiar, se pongan nerviosos y acudan a todo tipo de trucos y de trapisondas. Y, por tanto, lo que sí sabemos es que la izquierda radical, en este caso, quiero matizar, quiere aprovecharse de las instituciones cuando están ellas para alentar ese juego sucio contra el Partido Popular.
Se lo digo porque lo que decía la Junta Electoral es que los edificios públicos tienen que ser neutrales y este es un edificio público, ¿no? Que yo sepa, es un edificio público, ¿no?
Este es un edificio público. Bueno, tienen que ser neutrales en la Junta Electoral Central y, por tanto, este es un edificio público y por eso entendemos que el ayuntamiento es cómplice de Podemos para haber vulnerado la normativa electoral.
¿Esto podía acabar en la inhabilitación de alguien?
Lo desconozco en este momento. Sería aventurado pensar que pueda acabar en la inhabilitación de alguien. Lo que sí se les puede exigir, obviamente, serán las correspondientes responsabilidades e imponer sanciones que establece la normativa electoral.
Por cierto, usted que tiene ahí gente que se dedica a hacer campaña electoral, ¿cuánto puede costar esto de montar esto del videomapping 2 horas, la empresa que lleva las cámaras? ¿Esto cuánto cuesta?
Miles de euros seguro. Ahora, decirle también cuántos exactamente es difícil porque irá en función de los medios técnicos utilizados, pero lo que es cierto es que varios miles de euros con total y absoluta seguridad, en primer lugar la elaboración y en segundo lugar la producción, el montaje y estar durante 2 horas en la Plaza Mayor. Por tanto, miles de euros sí que ha costado a Podemos poder elaborar y poder hacer esta acción.
En esas imágenes aparecen los papeles de Bárcenas, que les persiguen a ustedes por todas partes, pero luego también aparece Albert Rivera, aparece el presidente del gobierno. ¿Cree usted que PSOE y Ciudadanos también van a denunciar este asunto? ¿Ha hablado usted con ellos?
No, no hemos hablado con PSOE y con Ciudadanos. Hemos visto las reacciones que han tenido y, por tanto, supongo que conscientes de que se ha vulnerado la neutralidad institucional por parte del ayuntamiento y Podemos directamente la normativa electoral, y que además es cierto que en menor medida que a nosotros, pero también les ha afectado, yo supongo que harán o deberán ejercer las acciones correspondientes en defensa de que se mantenga la legislación electoral y, por tanto, yo supongo que irán, pero tampoco se lo puedo decir con certeza.
Aprovecho que está usted hoy aquí con nosotros, señor Martínez Almeida, y le pregunto por la encuesta de Telemadrid, Onda Madrid, Madrid Data, para la comunidad. Lo más relevante de esta entrega es que Vox se sitúa como tercera fuerza. ¿Usted cómo analiza esto?
Para mí ahí, permítame discrepar, para mí lo más relevante es que se sigue manteniendo lo que nosotros siempre hemos dicho, que iba a sumar el centro-derecha o que sumaría el centro-derecha en la Comunidad de Madrid, que el Partido Popular sería claramente el más votado. Al final, quizás la rutina nos hace olvidar estas cuestiones, pero lo cierto es que el Partido Popular sigue en cabeza dentro del bloque de centro-derecha. Estamos ya cerca también de Ángel Gabilondo. Yo creo que seremos la primera fuerza en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid y que, por tanto, estamos en condiciones de volver a presidir el gobierno de la Comunidad de Madrid y aplicar las políticas que tanto éxito han tenido en los últimos años. Y, desde luego, el resultado de Vox le da como tercera fuerza, para que negar que es un buen resultado, pero también llama poderosamente la atención que el producto de marketing que nos vendieron, que se llama Íñigo Errejón, que según todo lo que nos decían era el desde luego la gran esperanza blanca de la política en Madrid, parece ser que los madrileños no le compran el producto averiado.
Y respecto a las encuestas de elecciones generales, en tres de ellas la distancia entre el PSOE y el PP es de 10 puntos, en una de ellas solamente de 3. ¿Cree usted que Rivera, y hay una cosa común en todas ellas, que es que el PSOE y Ciudadanos obtendrían mayoría absoluta en la suma de sus escaños, ¿cree usted que Rivera mantendrá el no a Sánchez con un resultado como el que aparece hoy en las encuestas?
Le formulo la pregunta de otra manera. ¿Hay alguien que crea que Rivera va a mantener la palabra dada si le conviene no mantenerla?
Ya.
creo que esa es la pregunta, ¿eh? La pregunta es si alguien se cree que Rivera mantiene el compromiso y la palabra dada en caso de que a sus intereses particulares le convenga no mantenerla. Yo creo que ya lo ha demostrado. Antes de las elecciones del 15 dijo una frase lapidaria: yo no pactaré ni con Sánchez ni con Rajoy. Y pactó primero con Sánchez y pactó luego con Rajoy. Por tanto, quien quiera que de verdad que se gobierne desde el centro-derecha liberal, quien quiera que se gobierne del centro derecha liberal, que vote al Partido Popular, porque con Rivera no tenemos la garantía de que eso suceda.
José Luis Martínez Almeida, candidato del PP a la Alcaldía de Madrid y portavoz del PP en el Ayuntamiento. ¿A qué hora van a poner la denuncia a la Junta Electoral Central? ¿Cuándo van?
Pues yo supongo que a lo largo del día de hoy la estamos acabando de redactar y a lo largo del día de hoy presentaremos esa denuncia ante la Junta Electoral Central.
Pues lo contaremos, por supuesto, a los oyentes de Onda Madrid, porque es una de las noticias de este día en la ciudad de Madrid, en el comienzo de esta campaña electoral tan larga de 2 meses. ¿Cómo lleva usted la campaña? ¿Los 2 meses bien? Entretenida, ¿no?
La campaña vamos bien, la campaña está entretenida, sí. No podemos negarlo, pero vamos. El sábado, de tal forma, usted convendrá conmigo en que no fue un buen día por varias
cosas. No, de la Leti no hablamos hoy, no se preocupe, claro. Si no le pregunto con la Leti.
Pero es inevitable.
De la Leti no hablamos.
La melancolía.
Sí. Que tenga buen día.
Igualmente.
Adiós. ¿Algún comentario del videomapping? ¿Tú sabías lo que era el videomapping, Victoria Prego?
No, eso es una modernidad.
Es una modernidad que te supera.
Me es ajena.
Pero esto de proyectar imágenes en movimiento sobre una fachada, eso es el videomapping.
Ah, bueno, gracias.
Eso es el videomapping.
Bueno, a mí me parece...
Es que estamos aquí para informar.
A mí me parece que...
Para aprender.
Tiene un interés saber quién ha autorizado eso.
Sí.
Por una razón fundamental, porque efectivamente hay una normativa que impide hacer estas cosas sobre los edificios históricos.
Sí, y públicos.
Y este es un edificio especialmente frágil en ese sentido, porque tiene unas pinturas
sí. Y
tal. Por lo demás, bueno, es el argumento de Podemos. Es decir,
que no vuelvan estos de los papeles.
El PP es corrupto, esencialmente sí. Corrupto. Y entonces ponen ahí a Rajoy y a Aznar y por lo tanto tal. Bueno, es un argumento clásico de Podemos que yo creo que irrita al PP, pero que está ahí. O sea, esas anotaciones existen. A mí lo que me molesta es que la hayan puesto en la fachada de la Casa de la Panadería.
Eso ya está en un juzgado, todo eso. O sea, que
bueno, pues ya está.
Pasa que no sé. Alguien dio permiso. Y alguien llegó con la furgoneta y enseñó el permiso.
Pues que últimamente...
Y la policía municipal, además lo contaba antes, lo decía antes Sara Medialdea en el intercambio. Estamos en nivel 4, cualquiera no entra con una furgoneta en la Plaza Mayor. O sea, tiene que tener un permiso, tiene que haber un guardia que diga, pase usted por aquí, ponga aquí la furgoneta, porque estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista.
Pero
alguien da el permiso y ese permiso lo tiene la empresa que hace este asunto del videomapping.
Pero nos estamos acostumbrados a que ya se empiezan a saltar todas las normas. Se empiezan a saltar.
A eso nos ha acostumbrado Torra y compañía.
Bueno, pues es que nos estamos poniendo en esa posición, ¿eh? Aquí ya vale todo. Y yo creo que, no sé, a lo mejor soy muy antigua, pero yo creo que el respeto a las normas es lo fundamental en un Estado de Derecho. Pero bueno.
A ver.
El videomapping, Rayón.
Para ir por otro lado. Hombre, yo sabíamos que Manuela Carmena no controlaba a los jefes, a los concejales de distrito. Pues es un hecho, que no los controla, porque aquí, pues efectivamente... Ella ha dicho que ya no es de Podemos y que efectivamente que ella
pues
sabe
ha mandado a paseo a todos,
ella
¿eh?
Sabe que hay un permiso técnico, que se lo tenían, por eso han llegado hasta donde han llegado, allí han metido las cosas y luego faltaba otro permiso que era el permiso del ayuntamiento. Bueno, vamos a ver en qué queda todo eso, ¿no? Yo creo que al PP, que estaba pasando por la campaña electoral pues con un perfil bajo, le ha puesto en casa. Y otra cosa que constato...
¿Por qué la ha puesto en casa?
Pues la ha puesto en casa porque pueden salir, decir, van contra nosotros, utilizan, vale, tal, no sé.
Vale.
Tienen unos argumentos muy discutibles porque lo que cuentan es la corrupción del PP.
Ahí voy, claro.
Claro, claro.
¿La ha puesto en casa
es
o no recuerdan de dónde vienen, no?
No. Es que luego iba a la tercera lectura. Yo creo que, por supuesto, que cuenta la corrupción, pero pueden sacar un poco la cabeza, que estaban un poco... Y luego la tercera cosa, que yo creo que es un acierto, a pesar de que haya sido algo ilegal, es que Podemos vuelve donde solía, a la calle, y hacer ese discurso, si quieres canalla, ilegal, o como se demuestra al final que es, pero qué es lo que le sale de dentro. Yo creo que en la campaña electoral tiene que volver ahí. Es decir, no digo que esté de acuerdo con lo que han hecho, pero que responde...
Más al activismo que a la política.
Correcto. Esa es la
transgresora.
Es sí, como queramos llamarlo.
Yo creo que este
hay que ver lo que dura el papel de Bárcenas. Dura, vamos.
Te quería recordar, estás hablando con
es un rollo que dura.
Juan Pablo, me hace recordar una etapa muy bonita, porque bueno, pues yo he firmado varias de las exclusivas relacionadas con estos papeles en el año 2013. Hicimos un equipo en el periódico espectacular para trabajar de verdad de periodismo, de verdad. Al margen de que ahora nos hemos acostumbrado a este tema del periodismo de las filtraciones y que efectivamente los papeles, bueno, pues todos podemos imaginar de dónde procedían, pero hubo mucho periodismo de verdad en aquel trabajo que nos facilitó a nosotros después de que el diario El Mundo publicara. Bueno, pues muchas noticias exclusivas, pero es verdad que yo quiero ir ahí, ¿no? Yo quiero ir a la idea, al margen ya de la polémica administrativa, que bueno, que si han metido la pata, que lo paguen. Pero me parece que lo relevante son dos cosas. Lo relevante de este caso. Al margen, ya digo, de que ahora efectivamente Manuela Carmenaga que como que mira para otro lado y no sabe quién es Podemos, no sabe quién es nadie. Pero sí nos recuerda dos cosas. Una, de dónde viene el PP. Y por mucho que Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso digan que son un proyecto renovado, todo eso está ahí y todo eso sigue vigente. Y luego, muy interesante esto que ha apuntado ahora Fernando Rayón, y es a Podemos lo dábamos por muerto. Está en una situación complicada. En las encuestas, de hecho, ese es el retrato, ¿no? Pero desde que ha reaparecido Pablo Iglesias, ha salido el tema de las cloacas del Estado y todo lo que tiene que ver con la corrupción del PP, a Podemos esto le facilita las cosas, le facilita las cosas en campañas, puede atribuirse o puede intentar, digamos, sacar cabeza a costa de la corrupción del Partido Popular, y eso le da una opción en esta campaña. No sabemos hasta dónde puede llegar, pero desde luego le da una opción que es diferente a la que veníamos explicando de Podemos desde hacía ya varios meses, ¿no? En la que estaban claramente de capa caída.
Por lo menos se ha frenado su caída, que eso yo creo que sí es un evidente. Pero yo tengo la sensación, solo la sensación, de que este número de la Policía Patriótica es un montaje que nos está colocando Pablo Iglesias y nos lo estamos comiendo todos, y que tiene muchos agujeros, en mi opinión, muchos agujeros.
Eso lo comentabas hoy en tu artículo en El Independiente, sí.
Sí, pero eso le ha facilitado a Pablo
Iglesias. Desde el punto de vista político, Victoria, para él está siendo
muy favorable.
Sí,
bueno,
sí, claramente.
Vamos, de hecho, yo creo que es... Él ha diseñado esta estrategia. Es decir, esto de la Policía Patriótica y viene a por mí tal, lo contamos hoy en El Independiente. El Podemos y sus embriones, las empresas previas, habían sido investigados por el SEP Black, o sea, por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España. Y de Hacienda, y por el CNI. O sea, y la policía vino después. Entonces, menos monos, Atahualpa. Es decir, claro, es decir.
Sección Dichos de Victoria Prego.
No es menos monos, Atahualpa.
Claro. Atahualpa Yupanqui.
Bueno, quiero decir que esto de la Policía Patriótica es un montaje, es una performance de Pablo Iglesias que le está viniendo muy bien porque se está comprando todos. Pero
videomapping, se dice videomapping.
Pero el gobierno socialista se está empezando a incomodar ya con tanto numerito, porque no les conviene en absoluto, porque la tesis de Pablo Iglesias es que el gobierno socialista y el gobierno del PP están contra Podemos. Y entonces el gobierno socialista diga, oiga usted, que está desacreditando a toda la policía, a toda la Guardia Civil, a todos los fiscales y a todo el mundo. Con lo cual, yo creo que esto, el asunto este de Pablo Iglesias, que le está viniendo de perlas.
Perlas. Pero es que estamos en campaña ya. Yo,
no me digas,
dándote
Fernando
la razón en todo.
No
digo,
me digas.
Claro, es que le está haciendo uno, se dice, no, es que es falso, es injusto, es ilegal, como lo del videomapping. Pero es que esa es la batalla. Es que eso es lo que tienen que hacer. Es decir, si alguien diseña la campaña de Podemos, dice, señores, salgan ustedes a la calle.
A las barricadas otra vez.
A las barricadas otra vez.
Y que le den un par de bofetadas para ser la víctima.
Por supuesto.
Y desde el lugar privilegiado de la víctima, disparas contra todo el mundo. Que es lo que está haciendo.
Claro.
Pero conviene que la gente sepa bueno, qué es ya. esto.
Correcto.
Claro. Que no se lo trague todo seguido, todo seguido, todo.
Pero Victoria, a ver, vamos a puntualizar algunas cosas. Es que claro,
puntualiza.
Has dicho ahora y diseñada por ellos. Yo no puedo acoger eso como
¿Qué, un. ¿Qué he dicho?
Has dicho diseñada por Podemos. Todo esto de la.
La respuesta. Claro, yo creo que.
La respuesta.
Ya, pero lo que quiero decir es que también los medios de comunicación, y yo no acepto que estemos bajo el amparo del diseño de Podemos. Nosotros estamos haciendo un trabajo porque todos los medios de comunicación, además, de una manera bastante sorprendente, se ha abierto una veda para investigar un capítulo que es realmente vergonzoso. Y es que en España, durante unos años, un grupito que quieren decirnos que funcionaba de manera autónoma, pero relacionado con la cúpula de la policía y del Ministerio de Interior, que actuaba y prefabricaba informes falsos contra un partido político. Entonces esto, le venga
perdona,
bien...
Perdona, Javier.
Victoria, espera, solo digo una cosa. Le venga bien o no a Podemos, y Podemos esté a favor de sacarle el máximo partido, y eso es otro debate súper interesante, lo que no podemos admitir es la previa. O sea, lo que no podemos admitir en España es que desde el Ministerio de Interior, porque es así, era en la mismísima cúpula de la policía controlada por el Ministerio del Interior que dirigía Jorge Fernández, amigo personal del presidente, con Ignacio Bosidó, de director general de la policía, esto funcionaba así.
Pero perdona un momento.
Y eso no se puede aceptar.
Yo es que eso no lo discuto porque no estoy segura. Pero lo hemos dado por hecho.
Bueno, este
yo creo que precipitadamente. Porque, insisto, previamente a eso, el SEP Black y el CNI habían investigado. Y esos no tienen policía patriótica. Y otra cosa, cuando la policía fue a Nueva York para ver a Aisea, al ministro de Finanzas de Hugo Chávez, le pidió a la fiscalía que la acompañara.
¿Y qué le dijo la fiscalía?
Que no, pero
¿por qué?
Porque no tenía interés para ellos, bueno, pero...
Y porque déjame, no veían nada claro...
Pero déjame que termine. Si vas a hacer una cosa cochina, no llamas al fiscal.
Ay, espera. Espérate un momento.
Llamas a Atahualpa.
Llamas a Atahualpa, claro.
Déjalo en alto, ahora seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Esta Semana Santa, disfruta tus vacaciones con Politours. Vuelos directos a las principales ciudades europeas y resto del mundo. Politours, inolvidables vacaciones culturales al mejor precio. Más información en su agencia de viajes y en politours.com. Politours, 45 años viajando contigo.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Hoy se va a seguir hablando del videomapping que el sábado noche se proyectó en plena Plaza Mayor, en la fachada de la Casa de la Panadería, una actividad con la que Podemos puso en imágenes los papeles de Bárcenas con el lema "que no vuelvan", en referencia al PP, así como la frase "pero tampoco te conformes" sobre la imagen de Sánchez y Rivera. Hoy el PP va a presentar una denuncia ante la Junta Electoral, ya que estamos en precampaña y dado que se proyectó sobre un edificio público que depende del Ayuntamiento. A la polémica se ha referido hace unos minutos en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, el portavoz popular José Luis Martínez Almeida.
Vamos a denunciar tanto a Podemos como al Ayuntamiento, porque nos parece que sin la complicidad del Ayuntamiento, y no de un técnico que no identifican, por supuesto, y del que hablan de una autorización preliminar, esto no hubiera podido pasar. Es inimaginable que alguien pueda entrar en la Plaza Mayor y pueda proyectar eso durante 2 horas sin que nadie del Ayuntamiento se dé por aludido. Nosotros vamos a argumentar, en primer lugar, como es obvio, que todo partido político tiene en estos momentos prohibido hacer campañas de este tipo o actos que tengan un soporte electoral hasta que dentro del próximo jueves empecemos en campaña electoral, y por tanto Podemos, que ya sabemos cómo entiende la democracia y cómo entiende las normas y las usa a su conveniencia, ha vulnerado la ley orgánica del régimen electoral general, pero con la complicidad del Ayuntamiento, que es quien ha cedido el espacio público para que se pudiera producir esa vulneración.
Desde primera hora les estamos contando el último barómetro de Madrid Data para Telemadrid para las próximas elecciones autonómicas. Aunque el PSOE ganaría esas elecciones, no sumaría con el resto de partidos de izquierdas para gobernar. Sí que sería posible un pacto PP, Ciudadanos y Vox, con una novedad importante. Según este sondeo, Vox superaría en nuestra región a Ciudadanos. Y 3 días después de la explosión, los vecinos del número 17 de la avenida Pablo Neruda se reúnen hoy en la Junta de Puente de Vallecas. El edificio afectado tendrá que ser demolido de forma parcial por los daños que ha sufrido la estructura en la última planta. En Onda Madrid hemos estado esta mañana también en ese punto y hemos hablado con Ángel, uno de los vecinos afectados, que nos ha contado cómo lo vivió su mujer.
Pues estaba duchando en ese momento y empezó a ver cómo la mampara vibraba muchísimo y los espejos del baño. Fue una pequeña detonación inicial con unos temblores como si fuese un terremoto, y al segundo fue la explosión grandísima. Salió al rellano del portal como pudo, y ya cuando vio el destrozo que habían volado, pues prácticamente tres pisos.
Mañana de lluvia en la Comunidad de Madrid. Sepamos cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo estamos muy pendientes de 2 accidentes. Uno que se ha producido en la entrada a la capital por la A4 en Valdemoro y otro en la M40 en la zona de los túneles del Pardo en sentido A6. Por lo demás, tráfico muy saturado todavía en prácticamente todos los accesos. Destacamos sobre todo muy complicada la entrada por la A6 desde Torrelodones hasta la zona de Puerta de Hierro y Aravaca. También tráfico muy intenso en la M607 en Colmenar Viejo. En la 1 destaca sobre todo la zona de San Agustín de Guadalix y la zona de Las Tablas. También problemas aún en la A2, sobre todo en San Fernando de Henares y en Torrejón. En la A3 en Santa Eugenia, en Rivas hay tráfico intenso en ambos sentidos y también quedan retenciones. Tráfico muy saturado en la 42 en la zona de Parla y en la A5 en Alcorcón y en Campamento. También en la M40, parte de ese tramo accidentado en la zona de los túneles del Pardo. Está muy complicada la situación en todo su recorrido, en los tramos habituales, sobre todo sentido norte.
Sepamos si está mejor el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Como la hora punta se adelantó esta mañana, en la ciudad notamos que dentro de que hay más problema, estos van bajando en intensidad. Es el caso de los márgenes de Madrid Central. Sobre todo ha mejorado mucho la Gran Vía de San Francisco, Bailén, aunque en Ferraz sigue siendo muy incómoda. Los bulevares son los que no levantan cabeza. Alberto Aguilera, Carranza, con una concentración mayor de lo habitual en sentido Alonso Martínez. Pero sin duda nos vamos al este, porque la M30 este es la que está marcando la sintonía. Tráfico muy concentrado desde muy temprano, prácticamente desde el nudo sur, todo ese movimiento hacia el norte. Y además una colisión ocurrida en el puente de Ventas, que ya parece que está solucionada, ha dejado una mayor concentración de tráfico. Son muchos los conductores de la zona que toman rutas alternativas, como es el caso de la calle de Alcalá. Y no es válida Alcalá, puente de Ventas, en los dos sentidos con mucho problema. Tenemos que destacar que se mantiene aún muy mal la Avenida de América en sentido salida. Así que si tienen que ir al aeropuerto, piénseselo mucho. Lo ideal es que se acerquen a él a través del metro, la línea 8.
Si van a coger, si van a salir de casa en los próximos minutos, recuerden coger el paraguas porque llueve y lo va a continuar haciendo. Las temperaturas de sí suben y alcanzaremos los 18 grados en municipios como Aranjuez y los 15 en la capital. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid y 6 en la zona sur.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Victoria Prego, de Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. El próximo viernes comienza oficialmente la campaña electoral de las elecciones generales, abriendo un ciclo político en España que nos lleva luego ya al 26 de mayo con las elecciones autonómicas y municipales. Apenas hay 10 días de margen entre unas elecciones y otras y comenzará inmediatamente la siguiente campaña electoral ya para ayuntamientos y comunidades autónomas. Además de la ya comentada con el señor Martínez Almeida encuesta en Madrid, de Telemadrid, os pido una opinión sobre la encuesta de Telemadrid a propósito de la Asamblea de Madrid y también sobre las encuestas de elecciones generales, porque claro, las autonómicas vienen después y hay quien piensa que puede haber un efecto segunda vuelta en función de lo que ocurra en las generales. Tenemos 4 encuestas de generales hoy encima de la mesa, en ABC, en La Razón, en El Periódico y en El Confidencial. En todas hay un punto común, que es que el PSOE gana las elecciones. A partir de ahí hay algún matiz. En 3 de ellas, en el ABC, en El Confidencial, El Periódico, la diferencia entre el PSOE y el PP, la distancia es de 10-11 puntos. Es decir, prácticamente casi 50 o 60 escaños de diferencia. En La Razón se estrecha esa diferencia solo a 3 puntos y es la única que sale del consenso general que hay de que el PSOE va a gobernar, que puede gobernar con mayoría absoluta con Ciudadanos y, o con Podemos y los nacionalistas. Dice La Razón que se está reagrupando el voto de la derecha, del centro-derecha en el PP, e incluso apunta en una de las claves de esta encuesta que de seguir así no se descarta que incluso el PP pudiera adelantar al PSOE. Eso lo dice La Razón. Así, a vista de pájaro, de todas las encuestas, Fernando Rayón, lo primero que te sale es, por ejemplo, te pregunto, PP Ciudadanos suman, y muy bien, y una mayoría absoluta. Pero claro, ayer volví a insistir a Albert Rivera que no. Volví.
PSOE.
Perdón, PSOE y Ciudadanos suman.
Pero como dice Victoria, ni caso. Leí la entrevista de Albert Rivera en ABC donde volvía a repetir que de ninguna manera gobernaría con Pedro Sánchez. Lo que pasa que yo creo que cuanto más repita esto, más evidente resulta la posibilidad de que puedan terminar gobernando juntos. Dicho sea, para analizar las encuestas rápidamente, aquí solo hay una alternativa. Si suman las derechas, vamos a llamarlas así,
que no suman en ninguna.
O si no suman. A mí me resulta bastante sorprendente el dato de Telemadrid, la encuesta de que Vox se convierta en tercer partido. No digo que me extrañe, pero me resulta...
¿En Madrid?
En Madrid. Me resulta bastante sorprendente, ¿no?
La Comunidad de Madrid.
Y respecto a... porque lo que dicen el resto de las encuestas es que Vox iba a la baja, igual que Ciudadanos. Fíjate que Ciudadanos ya dije que tiene muy mal final electoral, porque de alguna forma los discursos no son claros, como no están siendo claros en este caso. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y en ese sentido, Ciudadanos y Vox devolverían el voto al Partido Popular. Yo no sé si eso va a ser así, pero es lo que la tendencia, no las encuestas, señalaban. Dicho sea de paso, creo que la campaña es muy interesante. Todo está pendiente de algo que todavía no se habla, porque lógicamente el que tiene que decirlo es el presidente del gobierno. Debates televisivos. Los debates. Es muy interesante, además, si invitan o no a Vox a estar en esos debates. También yo creo que el que lo va a decidir va a ser Pedro Sánchez, ¿no? Pero son muy interesantes porque los mensajes no son todavía claros. Yo lo entiendo porque, a ver, el Partido Socialista está teniendo una campaña perfecta,
plácida. No tuvo un buen final de semana la semana pasada.
No, es que a eso iba. Es decir, ha tenido una campaña plácida y tranquila, donde él estaba como un señor, vamos a decirlo, enseñoreado por los buenos datos que le daban todas las encuestas.
Firmando decretos.
Pero de repente, sí, pero por ahí van los tiros. De repente aparece una ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos y ¡pum! Salta a la liebre y dice, pero bueno, ¿cómo usted pacta ahora con el Partido Nacionalista Vasco algo que va a perturbar, por supuesto que va a perturbar esta placidez de la campaña electoral? Tiene que tener cuidado porque eso en un debate, y vuelvo a lo que decía antes, ahí sí que se pueden agarrar unos y otros, ¿no? A mí me parece muy interesante los debates televisivos, creo que van a tener mucho interés. Y el resto, las tendencias que van diciéndose, pues me suenan bien, me sorprende, ya digo lo de Madrid, pero me parece razonable dentro de lo que conocemos.
¿Y crees que Pedro Sánchez va a participar en algún debate?
Debería, porque es el reproche que hizo en su momento a Mariano Rajoy, diciéndole que él no quería, que ya estaba bien, que no sé qué, y lógicamente él, yo creo que ahora tendría que hacer lo contrario.
Javier, ¿qué ves en las encuestas?
Sí, yo veo dos cosas, fíjate, dos cosas fundamentalmente, y sobre todo, que se repiten en todas ellas, ¿no? Al margen, ya digo, de que todas señalan, como has dicho, Juan Pablo, que el PSOE gana, sí. Y luego está el debate de con quién podría pactarse para gobernar. Pero yo veo dos cosas. Una, está todo el mundo subrayando, todos los expertos, el tema de los indecisos, ¿no? En la anterior campaña electoral se calculaba casi un tercio los que esperaron a la campaña electoral y especialmente a la última semana. Y ahora todo el mundo lo que está subrayando es que la cosa todavía ha ido en aumento, ¿no?, en varios sectores. Entonces, teniendo en cuenta que la foto que retratan estos sondeos es una foto de igualdad entre los dos bloques que pueden gobernar, pues ese porcentaje parece todavía más relevante. Y luego, sobre lo que estabais diciendo, a mí me parece que es lo más llamativo de lo que estaba pasando, es la reacción ayer del presidente del gobierno y líder del PSOE con respecto al tema del independentismo, porque os acordáis que en los últimos días, incluso en la presentación de la propia campaña electoral, el PSOE y del programa, el PSOE había obviado el tema de Cataluña, ¿no? El tema de Cataluña era no hablar de Cataluña, vamos a hablar, lo que decía ahora Javier, vamos a hablar de nuestras cosas, vamos a hablar de los decretos sociales, vamos a intentar que los demás se peleen y nosotros pasar por esta campaña sobrevolando esta campaña, etcétera, etcétera. La teoría de no meter la pata. Vamos a dejar a los demás que se peleen, que se dividan, y nosotros a sobrevolar con un, además, perfil de hombre de Estado, de sensatez, ocupar el centro, todo eso que dijimos. Y de repente, este fin de semana se ha despachado con una afirmación en Zaragoza muy potente, recordando su mítico no es no a Mariano Rajoy para decirle a los nacionalistas catalanes independentistas que no, que de ninguna manera, que con él no, que con el PSOE no. Que
no habrá independencia.
Claro, que no habrá independencia, que no habrá referéndum, que no se romperá España. Y eso quiere decir que algo está pasando, algo están anotando en sus encuestas, en sus datos internos, para tener que salir al paso.
Pero eso viene desde Iceta, desde que Iceta interrumpe en campaña.
No, Iceta también es un factor determinante, sí. Pero viene también de que él ha comprobado, él y sus estrategas, el presidente del gobierno y sus estrategas han comprobado que ni Ciudadanos ni PP sueltan esa presa y están todos los días, claro. Yo que sigo a esos partidos, todos los días repitiendo el tema de los aliados. El peligro. Pedro Sánchez es un peligro porque está dispuesto a lo que sea para pactar con los amigos de los terroristas, Podemos, los comunistas, Torra, Puigdemont, etcétera. Y esto es una cantinela. Y él pensaba, el Partido Socialista y todos sus ayudantes pensaban que, bueno, que podían pasar sin eso. No se menciona en el programa, no se menciona en los mítines, y cuando han comprobado con datos que eso les está haciendo un poquito de daño, pues ayer salió con este discurso.
Que dicho sea de paso, el lema este no es no, es mucho más interesante que el deja que esto suceda,
haz o que pase.
Esto pase,
haz
o
que
haz
pase,
que pase o, sí, bueno, pues es que maneras, a ver, entre un lema y otro no hay color.
Make it happen.
De todas maneras, dime, yo Victoria. Pienso que los indecisos son fundamentalmente de la derecha, ¿eh? Es decir, yo no creo que haya un votante del PSOE
indeciso
que en este momento esté indeciso.
PSOE y Podemos.
Sí, creo que no está indeciso. Yo creo que es un voto que está decidido y firmemente decidido. Que eso es lo que explica la distancia del PSOE respecto del Partido Popular.
Sí, sí, hay distancia de 60, 70 años.
El PSOE se está beneficiando
años.
Clarísimamente de Podemos, a menos que la estrategia de Podemos, de Pablo Iglesias, de ¡ay, Dios mío, lo que me han hecho!, le revierta la cosa. Pero si no, yo creo que es un voto decidido. El voto indeciso está en la derecha. Que la gente no sabe si votar al PP, votar a Ciudadanos o, en última instancia, votar a Vox. Y esto lo van a decidir sobre la marcha, con la papeleta entre los dientes ya. O sea, ya en el momento final van a decir, bueno, pues tal.
Pero fíjate que Narciso Michavila dice hoy, y te doy la palabra otra vez, en su análisis de la encuesta, que incluso ha detectado el voto dual, que en el Senado... Para claro. El Senado se iba calando la idea de que la dispersión del voto... Porque el 150, ya el Senado, ya todo el mundo sabe lo que es, por lo del 155. Sí. Pero sí detecta Narciso Michavila que va a haber un voto dual, que en el Senado sí se va a concentrar el voto en el que tenga más posibilidades. Sí. O por lo menos lo que dice ahí en su artículo. Perdona, Victoria.
Bueno, no, sencillamente que yo creo que... creo, igual me equivoco, que el Partido Popular se va a beneficiar al final bastante de esto, de esta indecisión. Es decir, que muchos de los votos van a ir al Partido
Popular. Estás con la encuesta de la razón, que se está reagrupando el voto de la derecha en el PP.
Creo que sí. Y creo que el voto de Vox también está decidido. Yo creo que los votantes de Vox ya no tienen ninguna duda.
De hecho, en ese artículo, en esa encuesta de Narciso Michavila para PC, lo que viene a subrayar en esta línea que dice Victoria son dos cosas. Una, que Vox ha frenado. Se ha parado, incluso detecta una cierta caída. Lo digo porque llevábamos semanas de ola y parecía que era imparable. Y esto también explica algunas cosas de las que está diciendo ese partido. Y luego Ciudadanos, que estaba a la baja, pues parece que, bueno,
que
se asienta un poquito y empieza a recuperar. Si eso fuera así, efectivamente le daría una opción a ese voto reagrupado de la derecha, que es por lo que apuesta como conclusión, ¿no?
Yo pues quería añadir una cosilla más respecto a lo que decía Javier hace un momento. Es absolutamente cierto que en los primeros mensajes, por lo menos en los primeros, el Partido Socialista en su estrategia no quería citar la palabra independentismo, Cataluña, no iba a estar en el debate, no iba a estar. Como dice esta amiga tuya, Juan Pablo, esto es información, no es opinión. Entonces,
correcto.
Pero no tiene más remedio porque efectivamente el discurso que está haciendo y que han aprovechado, lo ocurrió en el Parlamento Vasco con el pacto con el Partido Nacionalista, va en esa línea. Entonces, claro, es que no pueden soltar esa presa porque van a decir, usted no tiene mayoría, usted tiene que pactar con los independentistas y con esta gente no se puede hacer nada. Ese es el mensaje repetido una y otra vez.
Porque vamos a ver, es que eso es muy importante. Es muy importante con quién gobierna cada cual. Es decir, si el Partido Socialista gobierna con Ciudadanos, seguramente la mayor parte del país no hará un ruidito.
Pero Ciudadanos no quiere.
Bueno, eso es mentira.
Pero,
o sea,
pero
primero,
primero,
no hay que hacerles ni caso. Segundo, claro, es que Ciudadanos lo que quiere es empujar al Partido Socialista hacia la imagen de vas a pactar con los independentistas. Para eso quiere decir con el PSOE no vamos a pactar.
Y aquí
para,
estoy yo.
Para decir, pero no os preocupéis que aquí estoy yo. Pero ni caso. Y segundo, les sería reclamable, les sería exigible que si se suma mayoría absoluta PSOE y Ciudadanos, Ciudadanos pactará con el PSOE. Porque si no, no le podrían reprochar al Partido Socialista, independientemente de que es muy reprochable, que se echaran brazos de todos estos, del Torra, del Puigdemont y de Bildu. Tú no puedes reprochar a una persona que se vaya al mal porque tú no le has acogido.
Yo quiero decir algo de esto, dilo, Victoria, porque a Victoria le enerva especialmente todo el tema del pacto con los independentistas catalanes, vascos, etcétera.
Sí,
y yo te
entiendo. Porque les he visto, demasiado cerca.
Vale, bien.
Demasiado cerca. Bien, vale. Y la palabra diálogo como
pero yo quiero decirte algo, Victoria, a ti y a todos.
Como talismán. Me parece un timo.
A ver, vale. Yo quiero decir algo. Yo no quiero refutar eso. Me parece importantísimo con quién gobierna cada uno y que se retrate todo el mundo. Pero a ver, Victoria, seamos un poquito... Voy a meterme aquí un avispero. Seamos un poquito más justos, si cabe, o un poquito más precisos. Es decir, una cosa... No, a ver, no. Una a cosa ver, es... Sí, ver. Sí, pero digo, una...
Espera.
Una cosa es gobernar con Podemos... Y con el apoyo incluso parlamentario de determinados grupos. Y otra cosa es, que lo digo porque lo estoy oyendo cada día, ¿no? Y gobierna con Arnaldo Otegi y el diputado y los terroristas, amigos de los terroristas. Vamos a ver.
Pero tú a mí no me lo has oído decir.
No, ya
eso.
Lo sé, hombre, por Dios. Lo que quiero decir es reprochable y se le debe poner todos los días al presidente de gobierno y líder del PSOE determinadas alianzas o que sea incluso suave, demasiado suave, demasiado difuso a la hora de explicar sus posibles pactos postelectorales. Bueno, es criticable, también puede ser entendible, depende de que, porque es estrategia pura, necesitará unos apoyos para gobernar, no tiene, además, ya de partida, le han dicho desde Ciudadanos que no tiene esos apoyos, pero tendrá no que buscar otros. Pero de ahí a sacar la conclusión, y lo digo porque es la verdad, o sea, lo que vemos en el Congreso de los Diputados y lo que vemos en el día a día del Consejo de Ministros es que el gobierno de Pedro Sánchez socialista no está gobernando con Arnaldo Otegi. Entonces, decir eso, como estoy oyendo todos los días, es mentir. Y ahora incluso voy al tema de lo del Parlamento.
Pero es que yo no estoy diciendo eso.
Yo lo que ruego es que
la discusión se centre en las cosas que digo.
Ya, pero bueno, pero no, Javier, no irá contra Javier, ti, Victoria.
No, Javier, fíjate si tienes razón, y eso es objetivo. Y además es totalmente razonable, pero es que ocurre una cosa, que es que estamos en campaña electoral.
Ya, entonces
viene toda la oposición y dice, ¿cómo? Usted ha sacado adelante que sí.
Fernando,
espera, seis decretos leyes.
Diciendo
leyes,
la diputada de Bildu que ha recibido un sinfín de llamadas.
Eso fue, compañero.
Bueno,
¿cómo? Y diciendo que había estado negociando lunes y martes.
Digo, entonces, cuartel general de Sánchez.
Es razonabilísimo que
y el propio Otegi diciendo, vanagloriándose.
De hecho, yo el hombre decisivo.
Soy determinante y lo seré más en la próxima.
Por eso sale el presidente del gobierno diciendo que no.
No digo que no, lo que digo es, yo, aunque estemos en campaña electoral, yo me dirijo aquí, escribo y pienso que los españoles son, estamos ya en la madurez política y electoral.
Yo te lo digo como yo lo escucho,
me quito el traje de periodista y me pongo en mi casa y escucho a alguien decir que el presidente del gobierno de este país, de España, democracia, una de las más avanzadas del mundo, porque yo creo eso, está gobernando con los terroristas y el amigo de los terroristas y Arnaldo Otegi, y yo pienso que habrá otra gente en España que pensará, ¿me están tomando por imbécil?
Pues
yo
espérate,
lo pienso, yo pienso eso.
Primer debate
yo
televisivo,
eso.
Espérate
no, si
al primer
estoy,
debate
si
y
lo,
verás
si lo escucho,
que va a ocurrir.
Pero Fernando, si lo escucho
diciendo,
todos los días, yo sigo
Otegi,
a...
Otegi ministro, y yo digo, pero bueno,
pero
¿cómo
bueno,
que
bueno,
Otegi
bueno.
ministro?
Vamos a ver si ponemos cosas en su sitio.
A ver.
Todo eso es un disparate.
Sabía que iba a provocar a Victoria.
Todo eso es un disparate.
A ver dónde va, parece Atahualpa hoy.
A mí no se me pasa por la cabeza que Pedro Sánchez quiera pactar.
Pero lo escuchas todos los días.
Sí, sí, pero no hay que hacer caso de eso. De eso no hay que hacer caso. De lo que hay que hacer caso
es
de si el gobierno no está en condiciones de gobernar con Ciudadanos, se va a aproximar a los independentistas catalanes, porque ya lo ha hecho, porque con el talismán del diálogo nos han colocado una cantidad de trampas que no son tolerables. Y como los independentistas catalanes tienen el objetivo que tienen, ya eso me parece que es decisivo. O sea, tener claro que el gobierno no se puede acercar a los independentistas porque lo que quieren es reventar la Constitución y reventar España. Ese es su propósito.
Por eso ayer el presidente de gobierno dijo ese mensaje, fíjate.
Ya, pero como le hemos visto...
Claro.
PP y Ciudadanos me empujan a pactar con él.
Pero como le hemos visto a Carmen Calvo contarnos aquella milonga del relator, secretario, lleva botín.
Bueno, es un catedrático de una universidad, pero bueno.
¿Quién?
El que iba a ser el relator.
¿O no? No sabemos.
Creo que no, sí. No, Daniel Innerarity no es catedrático, que yo sepa todavía.
¿En Zaragoza?
En Zaragoza es profesor. Entre profesor y catedrático hay todavía un paso.
Me da lo mismo.
Que se llama oposición.
Me da lo mismo. Porque,
rectifico.
Porque lo que pedía y pidió sí, Torra es un mediador internacional. Esto es lo que dicen y esta es su apuesta. Por lo tanto, ese es el riesgo. Yo no estoy hablando de Otegi. Yeah. Estoy hablando de ese riesgo. Y pues hay que tenerlo muy presente.
Pero cuidado, con Otegi ya lo ha hecho. Porque
no, pero gobernar no ha gobernado con Otegi. Bueno, Javier, no voy a aceptar
bueno,
eso.
Vamos
no.
A ver.
Eso no
pero,
es verdad.
Vamos
no,
a ver,
eso no es verdad.
Pero es no, vamos a ver, pero es presidente del gobierno, entre vale. otros, con los votos
ya,
de Bildu
pero es que
de
tú
Otegi.
No puedes prohibirle a un señor que
claro,
vote.
Bueno, ya, claro, pero, claro. Tú eres presidente del gobierno, pero igual pasa con los independentistas catalanes.
O con
Victoria.
Vox en Andalucía. ¿Eh? No, bueno, o con Vox en Andalucía.
Y luego estos decretos leyes los han aprobado con los votos de Bildu. O sea que.
Ya, pero.
Vamos a ver,
Javier,
ahí hay una
primero, los votos de Bildu en este caso eran imprescindibles.
El voto de la diputada de Bildu, porque están contados los votos de
eran
los 60,
necesarios,
están
eran 31 y 32 y 33, o 31 y 32, los votos de la Diputación Permanente.
Claro, estaban contaditos.
O sea, este era el asunto. Pero efectivamente no ha gobernado nunca con Bildu. Y tú a una persona no le puedes, a un enemigo, digamos, no le puedes impedir que te apoye, porque hace lo que quiere con su voto. O sea, que tú bueno, no puedes adjudicarle al presidente del gobierno la responsabilidad de que Bildu te haya apoyado. Pero no se puede decir
que
el presidente del gobierno gobierna con Bildu. Eso es mentira.
Pero es presidente gracias a los votos de quien le... Bueno,
mira, Javier...
O puedes enfocarlo con lo contrario. Puedes enfocarlo dándole, puedes enfocarlo como quieras. Pero también puedes decir que es presidente por culpa de...
Claro.
Un partido que estaba trufado de la corrupción desde las trancas hasta las barrancas.
Bueno.
Y es así. Claro. ¿Por qué es presidente? Puedes explicar lo que tú quieras de por qué es presidente. Pero fundamentalmente es presidente porque alguien, un partido, tuvo una condena determinada. Y un presidente del gobierno tuvo un reproche ni más ni menos que de la más alta institución judicial de este país. Y por eso es...
Alto ahí, un reproche, compañero, ¿sí? Compañero. Ese reproche fue un misil que metió José Ricardo de Prada
¿sí?
deliberadamente y que no formaba parte
bien,
del,
vale.
del cuerpo de la sentencia.
Existía y fue determinante.
Bien, fue determinante, pero eso
la
no...
La frase es la que tumba el
pero
gobierno.
Pero eso no fue porque estuviera vamos. Condenado, Rajoy.
No, no, condenado.
Fue porque José Ricardo de Prada,
he
que por cierto
mucho
va,
mis palabras.
Va a juzgar el asunto sí. de Bárcenas, metió de rondón y exigió meter esa frase no, que no, fue la que sirvió para matar la moción
sí,
de censura.
Sí.
Pero esa frase no formaba parte del cuerpo
vale,
de sentencia.
Yo, fíjate, no me quiero perder
déjame,
un poco lo que...
Déjame rectificar, a mí porque
rectifica.
El que tenía razón yo creo que era Juan Pablo.
Ah, que sí que
estoy
es
leyendo la biografía de Daniel Innerarity y dice... No, pero es que no es en Zaragoza, que ahí es profesor. Ah. Dice, es catedrático de filosofía política y social... investigador Iker Basque, que no sé qué quiere decir Iker Basque, en la Universidad
pues
del País
tú eres de Bilbao, o sea, que tú
ya,
no sabes
pero
tú.
No sé lo que quiere decir, pero por si
yo
acaso...
Quiero volver, a ver, Casqueiro.
Sí, yo quiero volver al tema de... Bueno, esto no es lo más relevante, digo, lo que estábamos hablando. Lo más relevante es lo que dice ahora Victoria, porque es el tema fundamental de la próxima legislatura, y sabe Dios de cuánto tiempo, ¿no? Y es qué va a pasar con el tema de Cataluña y qué va a pasar políticamente desde el gobierno de España con los partidos independentistas en Cataluña. Vale, yo me voy al tema es si desde el otro lado, Victoria, si desde el otro lado no te dan ninguna opción y desde ese lado sumas, fíjate, tú, voy a ponerlo todavía, voy a irme a provocarte un poquito más.
No, si no me provocas nada, porque estoy de acuerdo.
No, lo que te iba a decir es que a lo mejor no es malo, yo voy a lo mejor peco de ingenuidad, pero a lo mejor no es malo si consigue, si el presidente del gobierno necesita esos votos, suma y los recibe, porque los va a recibir, si suman los votos los va a recibir y va a haber ese gobierno con ese apoyo en el Parlamento, Javier, de los partidos nacionalistas y separatistas catalanes. Pero si todo eso suma para que al final se pueda seguir incluso con discrepancia debatiendo en el Congreso de los Diputados y recibiendo apoyos o no en cada caso y disputando como se tiene que hacer en un Parlamento democrático, intentando atraer además a esos partidos a la Constitución y al funcionamiento democrático de un país, a lo mejor resulta que no es tan malo.
Pero,
y
si,
y después,
pero si no estamos discutiendo eso, Javier.
Y después,
si aquí
nos,
el problema,
despertábamos, después
no,
nos despertamos.
No, pero si el problema, sí, es, el sí, problema es que eso no lo estamos viendo. Eso no lo estamos viendo. Lo que estamos viendo, y lo ha recordado, es a Carmen Calvo Aiceta argumentando y defendiendo tesis que ya creíamos superadas, como el derecho a decidir en el caso de Iceta, el referéndum que dice que habrá que plantearse, el relator o lo que haga falta.
El indulto, la retirada de los recursos en el Tribunal Constitucional.
Además,
el baño de dinero que se le ha...
Victoria, seamos justos, del indulto no hay nadie...
Y a los 10 años.
No, del indulto... Ahora hablamos del indulto. Yo no he oído a nadie del gobierno, a nadie, ni de la dirección del partido... Del PSOE y del gobierno hablar del indulto.
No, la delegada Cunillera. Del gobierno, que no es cualquiera,
vale.
Ha hablado del indulto.
Iceta
y Cunillera. Y además,
los únicos que han hablado.
Carmen Calvo dijo en su momento que le parecía que era excesivo que estuvieran en prisión preventiva y todas esas...
Sí, eso dijo. Hizo allí un quiebro andaluz.
Pero cuando digo y después nos despertábamos, sí. Es que eso de que los independentistas... Claro que sí, porque quieres, no es que lo seas, es que te has puesto en plan ingenuo para provocar
que cites a tapar a Yupanqui otra vez.
No, porque a quien habría que atraer es a los ciudadanos, a los partidos políticos que ahora mismo están en la dinámica en la que se han colocado ellos mismos por una serie de intereses que en absoluto, desde mi punto de vista, son políticos o independentistas. Tiene mucho más que ver el tema económico desde el año 12 hasta ahora. Hombre, pues tienes un momento en el que crees que tú lo vas a poder convencer, pero luego, a la larga, lo que se está demostrando es que el señor Puigdemont desde Waterloo es el que manda.
Aparte
Pero aquí quien consigue todo siempre Torra. Es el PNV, que antes de que llegue el viernes tiene cuatro competencias más.
Hombre, claro.
Y termino. Y la gestión del día a día...
Cuatro firmadas antes del viernes.
Sí.
Y alguna más.
Alguna más prometida, pero sí, son cuatro firmadas.
Pero
el que consigue siempre es el PNV.
Hay que añadir, a propósito, luego nos despertábamos... Que los diputados del Junpercat, o como se llame ahora ya, porque
ya
no se sabe cómo se llama, lo que tienen, y como los del lo del Republicà, Front Republicà, o sea, el Frente Republicano, que es una escisión que está con el Poble Lliure, o sea, el Pueblo Libre.
Qué lío, que me pierdo, Victoria.
Tienen el propósito de bloquear el Congreso de los Diputados y la gobernación de España. Quieren quitarle unos cuantos escaños a Esquerra Republicana.
Pues lo llevan de colores, según la encuesta del periódico de Cataluña.
Bueno,
le va mal,
espérate un poquito, como decía mi suegra. Bueno,
No lo digas.
No, si no es ordinario, ¿eh?
No es ordinario.
Es decir, que es que tienen el propósito. Es decir, que con esta gente no se puede ir ni a misa.
De todas formas, a misa.
De verdad. O sea,
es un buen sitio para hacer un pacto.
Por eso yo clamo y apelo a la responsabilidad de ciudadanos.
Por eso digo, alguien en su sano juicio, si hay las presiones, suponemos que se cumple esto que tenemos aquí delante, de la suma del PSOE de Ciudadanos, que da casi 180 y tantos escaños, es decir, un gobierno de 4 años, tranquilo, de coalición, seguramente.
Porque
o no.
Porque además, Pedro Sánchez...
Alguien piensa que eso no va a ocurrir.
Nadie.
Las presiones sobre Ciudadanos van a ser
Nadie.
Brutales.
Porque Nadie. Además Pedro Sánchez tiene una ventaja.
Desde todas las instituciones y poderes del
Nadie
este país.
Duda de eso, Juan Pablo.
Insisto, Pedro Sánchez tiene una ventaja, que tiene unos principios muy, muy, muy elásticos.
¿Quién?
Pedro Sánchez. Ah. Por lo tanto...
Bueno, creí que ya hablabas de Albert Rivera, porque el que
también,
tiene...
También. Y entonces, como los tiene muy elásticos...
También,
los principios.
Gobernará perfectamente, sin ningún problema, desde el centro-derecha, desde el centro-izquierda, porque no le molestará. Del mismo modo que gobernaría también perfectamente desde la izquierda y extrema izquierda de Podemos. Pero él tiene esa ventaja, que yo creo que es un defecto, pero en este caso es una ventaja, que como tiene los principios, digo Pedro Sánchez, tan elásticos, y Ciudadanos también, recupera los 140 puntos del pacto del abrazo y tira para adelante.
150.
O 150.
Los
150.
De los cuales la mitad iban en el programa con el PP.
Vamos.
O sea que vamos.
Y los llevaron a cabo con Mariano Rajoy a los pocos meses. Y seguramente formarían parte del 90%
no
de los programas
ningún
electorales
ningún
de este
problema.
País.
Lo cual, no tendría
si hay
ningún
una combinación
problema.
Que prescinda de lo que estábamos hablando antes, no va a haber, no aguanta la presión ninguno de los dos, ni Sánchez ni Rivera.
Lo que dijeron los expertos estos días atrás es un poco, lo digo porque.
Vamos,
al final,
ya hemos formado gobierno,
sí,
ya está.
Sí, ya
lo de los expertos demoscópicos también tiene su traca, ¿eh? Pero bueno,
a ver,
habíamos visto estos días atrás que nos decían era porque es verdad que a los ciudadanos se podían llamar a sorprendidos de por qué Albert Rivera, antes de que empiece la campaña electoral, se pone semejantes límites. ¿Cuál es la virtud? ¿A qué viene a cuento? ¿No? Entonces la explicación era que estaban teniendo una fuga de votantes y de electores hacia Vox que les estaba desangrando, y entonces necesitaba, digamos, fijar claramente cuáles eran sus límites para que no se le fueran más. Vale, pero es que eso te ha provocado lo contrario, por claro, el otro lado, ¿no? Has dejado de ganar muchísimo votante de centro, que es el que decíamos que había ganado Pedro Sánchez. Y ahora yo estaba como notando, es verdad, con determinados fichajes. Estamos viendo lo de Soraya Rodríguez por parte de Albert Rivera para la lista europea, pero incluso mensajes que ha emitido en los últimos días dando a entender, bueno, que estaban ahí para recoger a más socialistas, incluso.
Sí, sí.
Es lo que él llama del verdadero PSOE y no el de Pedro Sánchez.
No es sanchismo.
Claro. Y eso tiene que ver con todo esto, ¿no? Y es claro, preparando para en un momento determinado poder hacer todo. Porque tú hablabas de la flexibilidad de Pedro Sánchez, pero uno de los puntos, yo creo que podemos convenir todos, uno de los puntos más flojos de Albert Rivera es precisamente que la gente le ve, el otro día se lo decían directamente, le ve poco de fiar, le ve capaz de todo, de un momento determinado, efectivamente, firmar el pacto del abrazo, a los pocos meses permitir que gobierne Mariano Rajoy, y a los pocos meses, bueno, ver lo que ha pasado en Andalucía.
Exactamente,
porque al final,
esa es la realidad.
Pero por eso el mensaje de Albert Rivera en los últimos días es claro y es nítido. Por un lado, sí a ese socialismo que no pacta con el independentismo, porque mira que lo ha dicho Soraya Rodríguez una y otra vez. Sí, pero no pactar con mi Partido Socialista no es la España de las nacionalidades. No, eso clarísimo por un lado. Y por otra, repetir él personalmente, porque es donde tiene los votos en Cataluña, que él no puede permitir ningún pacto como Pedro Sánchez con los independentistas. No va a salir de esa receta. Yo no sé si le va a dar resultado, lo digo sinceramente, porque puestos a no pactar con los independentistas ya hay gente mucho más radical que él.
Ahora bien,
fijaros,
yo,
o sea,
yo
que
tengo
por eso
mis dudas de que, bueno, tengo serias dudas de que por el otro lado se pueda producir un pacto de la derecha entre PP, Ciudadanos y Vox, ¿eh? Es decir, a mí me parece casi imposible que tal y como se está poniendo Vox, Ciudadanos pueda pactar con ese partido. O sea, que yo, el supuesto gobierno, que no dan las cifras, parece que
en
sea
ningún sitio.
No.
En la Comunidad de Madrid sí.
Bueno, el jueves sale el CIS y ahí sí que va a haber reparto por
bueno, pero
escaños
es que el
CIS, y por provincias.
El CIS ha vuelto a cambiar de método. Ay, perdón.
Bueno, no me centres un balón contra Tezanos porque lo remato. O sea, Victoria, y luego me dices que es amigo
tuyo. ¿Ha cambiado
tuyo,
el método otra
claro,
vez?
Pues sí, claro.
Vuelve
claro,
el método cocina.
Después claro, de decir que la derecha está orígenes, como el partido nazi.
Ahora, es una encuesta con más de 7.000...
Eso ya personas,
eso es,
que
es, eso es una encuesta de verdad, ¿eh?
Es que es muy importante esa encuesta.
Es que las
por
encuestas
eso lo digo.
Del CIS eran muy buenas.
Oye, pero Victoria, antes te decía una cosa y yo me
sobre
remito
todo
a ello.
Se ve en el mar de fondo, Vox, se ven tendencias.
Vox,
muy
que parece muy radical, y lo es, respecto a las cosas en las que se está pronunciando, yo creo que también es muy.
A mí no me gusta nada.
No,
desde el episodio
no
de las armas, algo ha pasado.
Sí, bueno, es que eso es ya te posiciona
es que
muy,
de las armas
muy claramente. Pero
asustó
pero
a
quiero
mucha
decir
gente.
Que Vox tampoco se pronuncia mucho en muchas cuestiones.
Entre
porque,
otras cosas porque él
no
aparece,
se pronuncia.
Claro,
claro
entre
porque,
otras cosas porque él aparece solo en las plazas de toros donde
esto
le gusta,
y con Bertín Osborne.
Donde le gusta torear
bueno, ya,
y en casa de Bertín.
Eso es, pero nada más. No dice tampoco, o sea, sobre economía, que no se ha hablado nada, por cierto.
Bueno, privatización de la sanidad y la educación de todo.
Dijo
no, política
este fin de semana
exterior,
la disolución de las autonomías, por eso también sí, ayer Pedro
pero
Sánchez
luego resulta
que iba a
pero luego resulta que no está en contra de las autonomías.
Hombre,
unas veces
el hecho claro, Fernando, es que su posición en contra de las autonomías contradice que hace pocos días en el Parlamento andaluz han repartido la financiación de los partidos
allí
políticos
y están encantados,
según tal, y Vox no ha rechazado el dinero.
No,
el dinero autonómico
pero
tampoco.
Yo creo que Vox...
O sea, que estoy en contra de las autonomías, pero si me toca en Andalucía lo que me toca...
Por no hablar de que estuvo trabajando en la autonomía madrileña y cobrando de la autonomía madrileña y la vasca durante 20 años.
Pero
que ahí,
yo creo que Vox, del mismo modo que los independentistas radicales son todos, que los independentistas catalanes, tendría el efecto de bloquear la gobierna. O sea, con esas exigencias que plantea, como por ejemplo en Andalucía, con esas exigencias que plantea,
sí,
estaría en condiciones de bloquear el gobierno. Vox no es un socio fiable para gobernar.
Bueno, eso es lo que dice Pedro Sánchez, naturalmente, y tiene razón.
Yo creo que a pesar de la tendencia de las encuestas, el Partido Popular y su alejamiento de la corrupción, a pesar de lo que se proyectó el otro día, está bastante clara y va a remontar dentro de poco.
¿Me vais a permitir un momento que haga una pausa?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo
soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Una cosa más antes de ir recogiendo esta tertulia, vamos a saludar a un compañero periodista que está dedicando parte de su tiempo y su trabajo a investigar a una persona que en Estados Unidos es un héroe y en España un desconocido, incluso un olvidado. El fruto de este trabajo es un libro que está presentando en algunos de los estados con más huella de la persona. Paco Reyero, buenos días de Onda Madrid.
Buenos días.
Acabas de presentar en estos días en Washington y estás de gira un nuevo libro titulado Y Bernardo de Gálvez entró en Washington. ¿Y cómo se está yendo a ti, a De Gálvez, en estos días por Estados Unidos?
Bueno, hombre, a Gálvez siempre le va bien porque es ciudadano honorario. Yo soy un obrero y lo que tengo que hacer es fajarme en la presentación. Estoy saliendo de Nueva Orleans ahora para Houston y la verdad es que la última de las presentaciones, que ha sido con la Sociedad Española, indica que cada vez hay un interés mayor en la figura de Gálvez. Gálvez, Juan Pablo, es ciudadano honorario de los Estados Unidos desde el año 2014 porque el propio George Washington dijo que si Gálvez no hubiera sido el gobernador de la Luisiana española, que se extendía desde el Golfo de México hasta el Canadá, la guerra hubiera tenido otro signo y finalmente los americanos, después de siglos de olvido, lo reconocieron como ciudadano honorario.
Porque tú te has ido a Estados Unidos a investigar y a seguir el camino de Bernardo de Gálvez, ¿no?
Bueno, me parece que era una operación importante desde el punto de vista periodístico, pero también desde el punto de vista del compromiso profesional. Alguien que tiene esa naturaleza y que es absolutamente olvidado. Aquí se le ha empezado a conocer como The Little Known Hero, el héroe poco conocido, el héroe no muy conocido, pero en España, en fin, sin ánimo de ofender, ¿no? Tú dices, Bernardo de Gálvez, y la gente contesta, ¿cómo dice? ¿Bernardo de qué? ¿De qué me está usted hablando, no?
Pero es un héroe de la independencia de Estados Unidos y allí sí que es conocido, ¿no?
Bueno, empieza a hacer, a tener un cierto grado de conocimiento porque a partir del nombramiento de ciudadanía honoraria que firma Barack Obama en el año 2014, sí, se están sucediendo distintos proyectos importantes de películas, de óperas. Hay una ópera que está en marcha y que está poniendo sobre el tapete la propia Asociación de Granaderos y Damas de Gálvez, que es una misión que se extiende por todo Estados Unidos y que va a tratar de recuperar desde un punto de vista mucho más popular la figura de Gálvez. Pero digo que hay pocos personajes, entiendo yo, de esa naturaleza que tengan la relación tan importante, que establezca ese vínculo tan notable y tan importante también desde el punto de vista práctico entre Estados Unidos y España, ¿no? Hay una, ha habido durante algún tiempo dando, bueno, determinadas exhibiciones, una exposición magnífica que se llamaba Memorias Recobradas, que estuvo en Nueva Orleans, también estuvo en Washington, partió de la Casa de América y habla precisamente de toda esa huella española que a nosotros no nos contaron, al menos a mí, o yo no sé si no fui a clase, en el colegio, de la importancia que tuvo España en la construcción de este país, que en estos momentos es la Roma moderna. O sea, esa idea de la mina abandonada, del oro que está y que la gente no va a buscarlo, me interesa mucho desde el punto de vista profesional.
Y el libro lo vas presentando por lugares clave en el papel que tuvo Bernardo de Gálvez en la independencia de Estados Unidos.
En la geografía galveciana. Bueno, el título es una metáfora porque, claro, Bernardo de Gálvez finalmente ha entrado en Washington, pero él nunca estuvo en Washington como tal. Quiero decir, no hay una constancia. Entonces, Bernardo de Gálvez entra en Washington de una manera metafórica. Estuvimos en Washington el pasado martes con la Biblioteca Colón de la Organización de Estados Americanos, una presencia bastante importante de embajadores hispanoamericanos. También hemos pasado por Pensacola, que es realmente donde él gana la gran batalla que cierra el Mississippi a los británicos. Estos dos días hemos estado en Nueva Orleans, hacemos San Antonio el martes y el viernes que remataremos en Houston. Eso como primera, yo te voy a contar en primicia mundial.
¿Cómo cuáles?
Bueno, cuando lleguen te la cuento, ¿no?
Ah, claro.
No puedo dar tanto en tan poco tiempo. Quiero decir, ya más no puedo.
Sí, sí. Hombre, pero todo este redescubrir la figura de Bernardo de Gálvez, la verdad es que no deja de ser sorprendente que no nos enteráramos casi ninguno de su existencia, ¿no?
Bueno, fíjate que la recuperación empieza de una manera, yo creo que muy pintoresca, pero muy práctica al mismo tiempo. Hay un investigador malagueño que se llama Manuel Olmedo Checa, que en el año 2010 descubre que hay un compromiso de 1783, y él lo descubre en 2010, de 1783, buscando en el archivo de Indias y en los archivos nacionales americanos, que el Congreso americano, durante la Guerra de la Independencia, se compromete a colgar un cuadro de Bernardo de Gálvez en el lugar donde se reúne el gobierno.
Sí.
Y realmente ese cuadro nunca aparece, jamás apareció, nunca se supo si realmente se llegó a entregar o no. Lo cierto es que no se colgó. A partir de ahí, una ciudadana española de origen gallego, del Ferrol, que se llama Teresa Valcarce, hace una campaña personal para que el cuadro se acabe colgando en el Senado, y en el año 2014... El 9 de diciembre de 2014, ese cuadro de Bernardo de Gálvez, que estaba desaparecido en la historia, se encargó a un pintor malagueño, a Carlos Monserrate, que trabajó durante largas madrugadas, y el cuadro de Gálvez acabó siendo colgado en el Senado. De esa manera tan particular, la figura de Gálvez acaba reclamando el interés o la importancia en la prensa, y después se reactiva la causa de ciudadanía honoraria. Y en una semana, la que va del 9 de diciembre de 2014 hasta el 16 de diciembre de ese mismo año, Gálvez se recupera de una manera notable.
De todas formas, que Bernardo de Gálvez, que no se piensen los oyentes, que actuaba porque se le ocurrió, o sea, él actuaba por órdenes de la corona española.
Hombre, sobre esto hemos hablado en distintas ocasiones con distintos expertos, ¿no? Porque claro, aquel dicho proverbio árabe, ¿no? Es mejor un león al frente de un ejército de corderos que no un cordero al frente de un ejército de leones, ¿no? Depende de a quién le encargues la operación estatal, así puede salir o no. Es decir, que sí, que efectivamente el reinado de Carlos III baraja entrar en la guerra de la independencia o no en función de que puede limitar el poderío naval y el poderío estratégico el del Imperio Británico. Esto lo barajan, pero Gálvez se anticipa a toda esta operación. Es más, no es que lo haga por su cuenta y riesgo, sino que de una manera mucho más audaz provee a los revolucionarios americanos de mantas, de pólvora, de medicinas para que se puedan evitar. Nada más que hay que ver el sitio donde yo estoy, ¿no? Los manglares, la cantidad de pantanos que hay, la capacidad que en esos momentos tienen las enfermedades para propagarse, y todo eso desde su posición de gobernador de la Luisiana española. Gálvez, no sé si es que tiene un golpe de, digamos, de astucia o verdaderamente tiene una visión estratégica de cómo pueden ir las cosas. Lo cierto es que va marcando un poco el paso de hacia dónde va a ir luego la decisión formal, porque se baraja ya en la corte de Carlos III, de la intervención militar de facto en la guerra revolucionaria americana.
Pues querido Paco Reyero, que sigas con tu aventura. Dice en el prólogo de este libro, y Bernardo de Gálvez entró en Washington, el maestro Pedro Cuartango, que te has ido a América a buscar la verdad y a contarla sobre este personaje olvidado como tantos otros en España. Pues que sigas tu camino por Estados Unidos, Paco Reyero, contando esta verdad. Que te vaya bien.
Te mando un abrazo, Juan Pablo, y te agradezco verdaderamente tu generosidad. Eres uno de los compañeros más generosos. Así que te mando un abrazo desde aquí.
Adiós, Paco. Cuídate.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues el saludo al compañero Paco Reyero. Ahí está haciendo la acción exterior de España, esa que te gusta tanto, Javier Fernández Arribas.
Que me gusta y que creo que es necesaria, sobre todo porque España, si no tuviéramos los pudores y las estupideces que tenemos a la hora de poner en valor nuestra historia, nuestro idioma y nuestro potencial, seríamos un
este
factor
importante. Este señor tiene un cuadro en el Senado,
como
en
lo como lo hacen los franceses o los británicos.
No.
O sea, tenemos televisión, tenemos agencia de noticias, tenemos Instituto Cervantes.
Tenemos a Paco Reyero.
Tenemos a Galvez, o sea, tenemos
marca global
y sobre todo idioma, ¿eh? Que eso yo creo que además y unas empresas a nivel mundial. Si no nos creemos nuestra acción exterior, es que estamos pues pacatos, por no decir otra cosa.
Lo estamos.
No sé qué me da más envidia, si la figura de Galvez, que es extraordinaria,
o Paco Reyero,
que se ha ido allá a América y que está haciendo un trabajo extraordinario.
Extraordinario, sin duda que sí. José María del Toro, a la 1:03. Yo es que por hablar de otra cosa me he puesto a hablar con Paco Reyero, porque digo, total, digo, es José María del Toro, contar, en la Champions no hay ningún equipo de Madrid. Y lo que pasó el sábado y ya, total, buenos días.
Buenos días, ¿qué hago? ¿Me voy a casa entonces? Oye, estamos a tiempo.
Bueno, tenemos el Getafe, el Leganés, el Rayo Majadahonda. Hombre, tenemos cosas.
Siempre hay cosas. A veces positivas, a veces negativas. Ya entiendo que los atléticos hoy, pues hombre, estáis un poco de...
Te voy a dar un dato.
Con el duelo, dime.
Te doy un dato.
Dime.
Hasta que echaron a Diego Costa,
sí,
el Atleti tenía el 55% de posesión en el Nou Camp.
Lo cual le da la razón a Simeone, ¿no? ¿De qué sirve la posesión?
Exactamente. El Barça le estaba jugando a la contra al Atleti, tú fíjate.
Diego Costa está bien expulsado.
No está en sus cabales.
Porque si dijo lo que dijo, está bien expulsado. Pero ¿a cuántos jugadores tendrían que expulsar entonces? Porque yo he visto a muchos jugadores, algunos del Barça, sobre todo el señor Luis Suárez, decir eso. Y peores cosas, pero y los árbitros no echarlo.
Madrid,
y del Madrid.
Decir y morder.
Exacto.
También he visto a algunos del Madrid para que...
¿Cuánto partido le van a caer a Costa?
Pues amenazan entre 4 y 8. Porque por un lado está lo del insulto, lo de acordarse de su santa madre.
Sí.
Y por otro lado está lo de agarrarle la mano para evitar que sacara más tarjetas. Y al parecer este último es un agravante y bueno, ahora el Atlético tiene que meditar, tiene tiempo hasta mañana para ver si presenta algún tipo de recurso, porque ellos dicen que no dijo lo que dijo. Bueno, tampoco vamos a entrar ahora en pormenores porque el insulto es bastante feo.
Sí.
Pero si lo que se reflejó en el acta es tal cual, pues la expulsión es indiscutible. Otra cosa es lo que está diciendo Javier y que tiene toda la razón. Es el caso, por ejemplo, de Luis Suárez, que suele amedrentar con frecuencia a los árbitros en este tipo de acciones.
Y a los linieres, sobre todo, mucho.
También se ha hablado otras veces de Sergio Ramos, por ejemplo. En fin, es verdad que hay jugadores que tienen un peso superior y que los árbitros les permiten más, por ejemplo, que a Diego Costa, que esta es su quinta expulsión desde que llegó al Atlético de Madrid en sus dos etapas. En todo caso, el Barça tiene casi ganada la Liga. Ojo al dominio azulgrana en los últimos años. 8 de los últimos 11 títulos son para el equipo culé. 11 puntos con respecto al Atlético de Madrid, 13 con respecto al Real Madrid. Ahora le llega la Liga de Campeones. Juega contra el Manchester el pasado mañana miércoles. Atención que mañana vuelven los cuartos. Tottenham, Manchester City y Liverpool-Oporto, y el miércoles Manchester United-Barcelona y Ajax-Juventus. Sí que están quejosos en el equipo rojiblanco, por un lado por lo que estaba diciendo Javier, porque le quedan un doble rasero con respecto a otros equipos, y porque ya son 7 las expulsiones en los últimos 11 partidos disputados en el Camp Nou. Yo arrojo un dato que me parece más visible. En las últimas 10 temporadas al Barcelona le han expulsado a 25 jugadores, 10 temporadas 25 jugadores, al Atlético de Madrid 44 jugadores, al Real Madrid 44 jugadores. Ese es un dato que marca una tendencia, porque son 10 años, una década. No sé si es permisividad o no, cada uno que lo interprete como quiera, pero el dato es bastante elocuente.
A Cristiano, por cogerle la mano al árbitro, ¿te acuerdas? Le echaron 4 partidos.
Bueno, le empujó.
Bueno, sí, bueno, pero y Costa y era
que le van a caer 8.
Que le van a caer 8.
Que le van a caer 8.
Hombre, espero que se queden algo menos. En todo caso, quedan 7 de liga. Así que, bueno, en todo caso, si se marchara incluso, las sanciones se arrastran para la próxima temporada, vaya donde vaya. En fin, habrá que estar pendientes de lo que ocurre con Diego Costa, con la sanción. Lástima, porque el Atlético hasta ese momento estaba compitiendo. No sé si hubiera ganado o no el partido, pero estaba compitiendo. Y a partir de ese momento, el partido cambió diametralmente. Por cierto, no seríamos justos si no hiciéramos una mención especial para Oblak, que volvió a hacer un partido descomunal. Recibió el primer gol en un tiro imposible de parar. Y estuvo a punto de pararlo, ¿eh? Por debajo del brazo le pasó el remate de Suárez desde fuera del área.
¿Y en qué minuto?
85.
Con uno menos todo el partido.
Sí, sí, sí. Esto era el 80, creo que era el 85. Minuto aproximadamente.
Más, José María.
Más tarde.
El Atleti aguantó todo el partido.
Aguantó una hora.
Aguantó el tipo, efectivamente. Sí. Es verdad que el Barça, vamos a ver, tampoco nos engañemos, el empate tampoco le hacía ascos, no, porque le dejaba 8 puntos y le dejaba con medio título en el bolsillo, y ahora ya con esto, pues muchísima más, porque le permite incluso hacer rotaciones. Acuérdate que te dijo, acuérdate de las tarjetas, Piqué y Suárez, tiene una amarilla y no juegan en Huesca, van a llegar descansados a la vuelta frente al Manchester United. Eso en el Atlético, del que lo haremos obviamente en el partido de la una. En el Real Madrid, victoria frente al Eibar 2-1, muy floja la primera parte, mucho mejor la segunda mitad, en la que el Real Madrid mejoró notablemente su fútbol. Otra vez Karim Benzema, el mejor del partido, pudo haber marcado 5 goles perfectamente en el partido, ¿eh? Un palo, 2 ocasiones clarísimas, 2 goles, lleva 26, su mejor registro desde que llegó al Real Madrid es de 32. Está en sus mejores números. 24 lleva, por cierto, Cristiano en Italia. Buena segunda parte, por cierto, de Asensio. Buen dato este para el Real Madrid, porque es un futbolista de gran talento, pero que este año ciertamente no está a su nivel como tantos otros. Ausencio, que diría. Lo está pensando, ya lo digo yo, antes de que lo suelte. El Getafe sigue en trance, le ganó 1-0 al Atleti de Bilbao. Gol de Ángel en el minuto 80. Lleva 12 en lo que va de temporada Ángel, 7 en Liga, 5 en Copa.
Ha frenado ahí al Athletic Club, que venía corriendo.
Sí, venía en buena racha. Rival la próxima semana, el Atleti del Rayo, por cierto, en San Mamés, domingo a las 2 de la tarde.
Vaya hora para ir a San Mamés, a las 2. Bueno, con el bocadillo. No, directamente con la bandeja, ¿no? Esto vais con plato allí, ¿no?
Allí no hay bocadillo, allí hay bocata astronómica.
Pero bueno, justo triunfo del Getafe, que sigue cuarto, ¿eh? Sigue cuarto. El Leganés empató en Vitoria con un centro chut de la Goicoechea en el minuto 92 del argentino Jonathan Silva. Y el Rayo, triunfo de muchísimo mérito frente al Valencia, que llegaba con 16 partidos invicto, 12 en Liga. Y falló un penalti, incluso el conjunto valenciano, bueno, no lo falló, lo paró Alberto de manera magnífica.
¿Y qué más? ¿Te queda algo más?
Nada más, más cosas luego a partir de la 1 y 3 minutos, contamos todo el resumen del fin de semana.
Pues que vaya muy bien, José María del Toro.
¿Eh? Hasta luego, gracias.
Adiós, Victoria Prego, cuídate mucho.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Casqueiro.
Adiós.
Adiós, Fernando Rayón.
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleriasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Antes de las 10, el tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
con Elena Miñambres. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo va la jornada gris de lluvia? Hay unos atascos en Madrid toda la mañana tremendos.
Ah, y la lluvia y los atascos están muy relacionados. Parece que no sabemos conducir cuando caen cuatro gotas. Bueno, cuatro gotas. Lleva lloviendo un poquito. De hecho, en el puerto de Somosierra se han acumulado en torno a 20 litros por metro cuadrado. En otras localidades del norte un poquito menos, pero va a seguir lloviendo. No hay que guardar el paraguas ni hoy, ni mañana, ni el miércoles. A partir del jueves regresa la estabilidad.
Ah, sí.
Podemos guardar el paraguas. De momento, por lo que estoy viendo. Pero hoy suben las temperaturas. Podemos tener una máxima de 17 grados en Madrid. Ayer tuvimos unos 15. Mañana volverán a descender hasta los 12 o 13. Por lo tanto, hay que seguir abrigados porque el invierno ya decíamos que venía el viernes y ha venido para quedarse por lo menos hasta el miércoles. Porque estoy viendo que de cara al fin de semana suben las temperaturas y guardamos el paraguas.
Pues nada, pues que te vaya muy bien y que tengas un buen día en Telemadrid.
Gracias, no olvidéis el paraguas.
No lo olvidamos, el paraguas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo, ¿qué tal?
Estupendamente.
Bien, ¿celebrando algo? No sé, digo...
No.
Yo qué sé.
No tengo nada que celebrar especialmente. Bueno, sí. Sí, es el cumpleaños de mi padre, sí.
Ay, ¿cómo? ¿Y lo celebréis de alguna manera?
Es que lo celebramos ayer.
No lo sé.
Claro.
No te lo pregunto porque vamos a preguntar a los oyentes.
Felicidades, por cierto.
¿Cómo se llama tu padre?
Como un servidor.
Ah.
O yo como él, quiero decir.
Juan Pablo Colmenarejo Senior, muchísimas felicidades.
Eso es.
Bueno, que
80.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No está mal.
Es una cifra bonita, redondita.
Sí, señora.
Y estupenda. Pues hay que celebrarlo, claro que sí. Que de celebraciones vamos a hablar con nuestros oyentes. Les vamos a pedir que nos cuenten esas celebraciones especiales, en las que han hecho alguna locura, una celebración que se haya ido de madre, este tipo de cosas, porque ya sabes que el dueño de Ryanair ha invitado a champán a todos los pasajeros de todos sus vuelos.
¡Qué intelectual!
Pues no sé qué le pasaba, algo le pasaba, algo nos lo cuenta Martín Romo.
Que tengas un buen día hasta la una, sigue buenos
Muchas
días Madrid
gracias.
En Onda Madrid. Los que hemos empezado a las seis nos marchamos. Que pase una excelente jornada, ojo con la lluvia, con las carreteras.
Abrígate, que hace frío.
Hace frío.
Mucho.
Pero bueno, va a ir, dice Elena Miñambres, que ir ya poco a poco hasta el jueves, ya excediendo el frío, pero bueno.
Pero de aquí a que vayas a tu casa no,
frío.
No sube la temperatura.
Les hablo Juan Pablo Colmenarejo, siguen con el Valle, adiós.
Hasta luego.